Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Estamos aquí en Commerce y el día de hoy estoy muy contento. Tenemos una invitada especial. Está con nosotros Candy Guerra. Digo, es Karina, pero todos la conocemos por Candy.
Hola, gustazo. Hola, muy bien, muy emocionada de estar aquí.
La neta, creo que va a ser una gran plática, rebotando ideas, sacando dudas, aclarándole también dudas a la gente. Estoy bien emocionada de que estés aquí con nosotros.
Yo también, nerviosa y emocionada.
Yeah. Oye, pues para poder iniciar, platícanos un poco acerca de ti, tus gustos, a qué te dedicas, el tema de tiendas en línea y demás, un poquito por ahí.
Bueno, pues para empezar, mi nombre es Karina Guerra, uh-huh. Mejor conocida como Candy. Creé este personaje después de crear mi tienda. Uh-huh. Yo tengo una tienda en línea de joyería para niñas, inspirada en postres. Uh-huh. Y además soy diseñadora gráfica, me enfoqué 100% a lo web. Okay. Me apasiona muchísimo toda la parte del e-commerce, tiendas en línea, diseñarlas, uh-huh. Hacerlas que vendan, toda esta parte me gusta mucho. Y pues ya tengo más de 13 años siendo emprendedora, uh-huh. sin querer queriendo. Sí. Y pues amando esto del e-commerce, yo creo que llevo como unos 5 años.
Ok, 5 años. Súper. Oye, pues 5 años es un buen tiempo para meterte. Y también el tema de que te tocó estar un poquito antes de la despuntada que hubo, tanto con pandemia, las nuevas plataformas que están saliendo y todo lo demás. Oye, ahí tengo varias dudas. Entonces, ahorita, la tienda principal que tienes, platícanos un poquito de, oye, pues manejo esta cantidad de productos, ¿qué tipo de productos vendes ahí en la tienda? Para que la gente pueda conocer un poquito ahí del sector y demás.
Darse una idea. Pues básicamente es joyería, que nosotros hacemos a mano, uh-huh. Piezas como cupcakes, donas. El producto que más se nos vende son los collarcitos de nombre en forma de donitas. Ajá. Que mucha gente piensa que son galletas, pero son donitas.
De que se comen.
Sí, exacto. Nos pasa mucho de que se comen, pero no. Toda la temática es alrededor como si fuera una tienda de dulces, ajá. pero que puedes usar todos los días. Y la tienda principal, porque pues tenemos dos, la sí. tienda de México y la tienda internacional, vende alrededor como de 50 productos, uh-huh. pero el principal de las dos tiendas son los collarcitos personalizados.
Ok, muchísimo esta parte de que yo quiero algo único, algo específico para mí, pero pues adaptado a todo el concepto que tienes.
Sí.
Súper bien. Oye, y digo, ahorita tienes ya una cantidad de SKUs que dices, oye, va creciendo, ¿no? Y que al inicio, ¿cuántos tenías?
Okay. Pues yo creo que serían como unos 25.
Ok, ok. Entonces, sí. Ir pivoteando, ir checando cuáles funcionan, qué sí. no, qué más se vende y todo, irlos adaptando. Oye, y digo, también no me quiero ir así como que con la pregunta de siempre de que, oye, ¿cómo surgió tan el proyecto como tal? Pero sí me gustaría tocar un poquito ahí de qué crees que ya desde tu visión de ahora ya mi marca está más grande, ¿qué crees que una persona que va poniendo apenas su tienda en línea tiene que conocer o saber antes de lanzarse allá a tenerla, ¿no? ¿Qué consideras?
Pues antes de tener la tienda en línea, yo considero que ya tenga ventas a través de redes sociales. Okay. O sea, que ya okay. haya un público que le esté ahí preguntando y haciendo esta transacción. Uh-huh. Ahorita en esta parte de mi vida, uh-huh. estoy sí. llevando ahora mi marca personal, en donde les estoy comentando más esta parte de la transición, de cómo crear tu tienda en línea.
Sí.
Y lo que vi fue que no puedes empezar una tienda en línea hasta que no estés vendiendo en redes sociales. Porque si no, entras y tienes gastos fijos,
sí.
o sea, como la mensualidad de Shopify, las comisiones de PayPal, y se topan con eso y dicen de que, oye, pues yo me sí, lo imaginaba no. como que más económico,
más
¿no?
Económico.
Entonces, por eso sí, digo al menos que tengan suficiente movimiento en sus redes para que digan, oye, ¿sabes qué? Ya no me doy abasto entre contestando mensajes en logística, haciendo producción tal vez. Uh-huh. Ahora sí ya es considerar como el tener
el siguiente paso, porque al final de cuentas sigue siendo un modelo de negocio, es un negocio uh-huh. normal, solamente que es un negocio digital,
sí.
entonces tomar mismas consideraciones, quizá no todas igual, pero al final de cuentas tienes que ir tomando esas consideraciones y no es nada más de que subo todo bonito y ya voy a ganar dinero así de la nada y todo va a ser un mundo feliz, color de rosa, sí, y demás, ¿no? O sea, no es como te lo pinta mucha gente, ¿no?
No, y a mí me pasó okay, al inicio. Yo tenía, cuando inicié Candy, pues yo veía todas las tiendas de Estados Unidos, uh-huh, y todas bonitas, yo decía, eso quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Pero era como en los 2013, uh-huh, o sea, nadie compraba en línea,
sí, no.
Y por más bonita que estaba mi tienda, pues nadie la conocía, porque después entendí esta parte que tienes que llevar tráfico a tu tienda, o sea, sí, no nada más es como, ay, muy bonita.
Ahí la tengo y va a llegar solita la gente, quién sabe dónde. Pero no, tu tienda está en el desierto. Ándale, está abandonada, está en el desierto y no es de que hay una gasolinería ahí, sí, ni un Oxxo, ¿eh?
No.
Entonces tienes que ver cómo poner.
Sí. Y justamente había escuchado algo así que decía, tu tienda está en el desierto y tú tienes que llevar, como que crear una carretera que pase por tu tienda hacia a lo mejor otras partes, pero tienes que darle dirección a esa gente que llegue directo ahí. Me gustó, okay, eso.
Sí, está bastante buena. Y digo, creo que es ahí un dilema, porque todos de que, ay, bueno, quiero tener toda mi tienda bien bonita, súper estética y todo, pero pues no estás tomando en consideración ese tipo de cosas. Uh-huh. Y digo, antes de iniciar el podcast, estábamos hablando de ahí de implicaciones ya cuando ya estás ejecutando, uh-huh, que es de, oye, cambios en las plataformas y ese tipo de cosas que ahorita vamos a ir tocando más adelante. Y bueno, con Candy Store, ¿en qué momento? Digo, ya nos mencionaste el tema de que la persona pueda tener ventas para que pueda, por así decirlo, verificar que hay un negocio, uh-huh, que la gente está interesada en los productos, que ya lo está comprando y demás. ¿Por qué decidiste utilizar Shopify?
Buena pregunta. Pues por esta parte de automatización, perdón.
Okay.
Porque yo estaba antes en WooCommerce.
Okay.
Pero WooCommerce era un dolor de cabeza. Al final, si yo quería modificar algo de la página, tenía que meterme al código. Por ejemplo, lo de los carritos abandonados, tenía que instalar plugins de cada cosa, ¿no? De carritos, sí, abandonados, del SMS marketing. Entonces, ya decía yo, ok, Shopify tiene que ser como que mi meta, porque yo decía, ay, $30 por mes, pues sí me duele, sí, codo, sí, ¿no? Sí. Pero no, realmente lo que, el fee que te cobran a comparación, sí, de no, todo lo que
hacen,
de
los beneficios que te da y demás, sí, creo que son bastante.
Cuando hice el cambio, yo ya traía pues como unos 6 meses de estarle metiendo anuncios en Facebook y en Instagram. Uh-huh. Entonces al inicio decía, no le puedo atribuir totalmente a Shopify, uh-huh, pero ya conforme íbamos creciendo, yo ya le iba agregando como más cosas, decía, uh-huh, no, sí, o sea, es, sí, una ayuda cañona.
Creo que ahí tiene una frase ellos, no recuerdo, que es de que, bueno, no como tal la frase, voy a parafrasear, uh-huh, que es algo así como de despreocúpate del código y preocúpate, sí, en vender más, algo así, ¿no?
Sí.
Y creo que, digo, yo en lo personal también me ha tocado verlo con mucha gente que tiene páginas en Wix, que tienen en WooCommerce, que tienen otras plataformas y que en Shopify, ¿no? O sea, preocúpate en armar estrategias de venta, fidelizar a tus clientes, que hagan recompras, uh-huh, ayudarlos al objetivo final que tienen antes, de estar preocupándote por el código, uh-huh, ¿verdad?
Y que sea más sencillo, porque creo que en WooCommerce eran como muchos pasos y no se veía tan limpio el checkout como en Shopify.
Sí, y te pregunto esto porque justamente hay mucha gente que todavía dice, no, pues es que hay que pagar. Ay, sí, es que no le veo todavía el beneficio de que, ay, no, estoy bien acá en la plataforma que ya tengo, ¿no? Uh-huh. Y al final de cuentas, o a veces tienen otras de que, ay, es que no es tan bueno por el SEO, no es tan bueno por esto y demás. Entonces creo que hay que saber sacarle el valor, aprovecharlo y utilizar bien, uh-huh, la herramienta. Y creo que, digo, tú la has utilizado, sí, muy
es que bien. Creo que también cuando pensamos en comercio electrónico, uh-huh, tenemos esta errónea idea de que es más barato, es casi gratis. Y es de que no, o sea, también tienes que pagar una renta como si fuera un lugar físico. Hay gastos que se tienen que contemplar. Exacto.
¿Qué gastos podríamos contemplar ahí? Echamos el fee de Shopify.
Uh-huh. Algo que no consideran es el fee de cada transacción.
De cada transacción, sí.
Que Shopify, según el, como,
el plan que,
sí,
tengas.
Sí, ándale, el plan es lo que te va cobrando. Uh-huh. Entonces, piensan como que, okay, $30 y ya, y no, es de que 2% de cada venta que se haga a través de la tarjeta, sí, en ese plan. Y ya si subes al del medio es el 1%, ya si subes al máximo pues es el 0.05. Pero es como que un fee escondido que al inicio sí, no que, te dicen.
Sí, no, y que cuando vas iniciando pues dices, bueno, digo, si lo ves y dices, bueno, me van a quitar algo, pero puedes decir, ay, 1%, pero si ya estás vendiendo una gran cantidad de dinero, dices, 1%, me están quitando 100,000 pesos o algo así, no sé.
Y luego deja tú, o sea, no realmente nada más es el 1%, sino que es el 1 de Shopify, más el 3.5 de PayPal, más 4 pesos, o Mercado Pago, Conecta, o sea, al final son como, no sé, yo les digo cuando empiezan, agregar el 10% más. Porque se te darían comisiones.
Se te darían comisiones. Y no estás contemplando IVA y muchas más cosas.
Exacto.
Sí, no es, no es tan sencillo así nada más, por así decirlo. Oye, y digo, tu tienda, la verdad, está súper chida. Me gusta bastante. Y digo, aquí quería también tocar el tema de qué tan importante es darle valor a la comunidad que tienes. Porque por decir... y valor no me refiero a de que ay, le estamos mandando todo el tiempo de que, no sé, emails o cosas así. Hay gente que va y dice yo email marketing y ahí es mi fuerte, ¿no? Hay gente que dice, no, oye, yo siempre contacto a mis clientes. Hay otros que dicen, no, pues yo, tenemos grupos exclusivos donde ellos compran, pero pues es un grupo exclusivo donde ellos platican o lo que sea. Y digo, la marca que has ido creando ya ha crecido bastante. ¿Y qué opinas de ese tema de comunidad?
Pues, me creerás que no tengo ni idea de cómo la creé.
Fue fluyendo que dices...
Es que mira, para empezar, yo soy una persona introvertida. Me da muchísima pena vender. Me conoces perfecto. Sabes que soy súper penosa, súper nerviosa. Entonces, cuando me doy cuenta del comercio electrónico, digo, está con ganas, o sea, no tengo que interactuar con ellos, solo le muestro la parte bonita, con anuncios. Yo me refugié totalmente en los anuncios porque vi que era lo que me funcionaba. Entonces la comunidad se fue formando por todos estos anuncios que fui sacando.
Ah, y porque también el producto es bueno, o sea,
sí, le gusta a la gente, se identifica y así. Pero sí, era, en mi caso, sí he visto mucha gente que se enfoca como vamos a hacer contenido orgánico y el CEO y todo, y yo apenas siento que lo estoy haciendo.
Entonces, ¿sientes que tu fuerte fue el tema de anuncios, de llegar con un buen producto? O sea, es que dices, aquí, este fue mi fuerte y este es el que me ha ayudado a construir todo por la marcha.
Sí. Okay. Yo sí soy como, creo que lo opuesto a mucha gente que he escuchado que dice de que no, tú crea contenido para hacerlo orgánico, pero yo eso de esperar a que un producto se haga viral.
No, está muy difícil, el tema de probabilidades, como decir, ay, voy a esperar a que me saque la lotería, ¿sabes?
Ándale, exactamente.
O sea, no va a pasar, bro, o sea, si haces TikToks igual y sí puede pasar, pero
no va a crecer
y todo, pero... Mejor no te quedes a la... deriva, a ver cuándo sucede.
Y luego aparte otra cosa, por ejemplo, ahorita que dices tú de TikTok, que yo decía, ok, ¿qué tal si este producto se hace viral entre niños de 13 y 15? O sea, no... De nada sirvió todo el esfuerzo que hice, porque no va a ser gente que me vaya a comprar. Sí. Entonces...
Llegando a audiencia que no es... No
ajá,
sé,
exacto. Y acá ya haces todo el trabajo hacia la persona que quieres llegar.
La persona que... Oye, y en tema ahí de ya de las campañas específicamente, ¿qué te ha funcionado? Para la gente que ya tiene su tienda en línea, que dices, no, pues a mí me funciona una estrategia en donde mando varios videos y ya después una así, venta del catálogo o algo ya específico del producto, o en qué te fijas ahí al momento de hacer.
Todas las campañas que mejor me funcionan son las de tráfico frío. O sea, nueva gente que llega a mi tienda, que me conozcan, enfocarlo como en diferentes intereses, de que, por ejemplo, lo mío son cosas de postres, bueno, le meto un chorro a Dunkin' Donuts, donas, Krispy Kreme, Starbucks, o sea, todos esos intereses me han dejado como que compras. Y en la parte creativa, En mi caso, yo siempre veía que en los tutoriales decían, es que los videos, es que los videos. Y yo lo hacía la comparativa y decía, es que mis fotos generan más compras que los videos. Entonces depende mucho del producto que tengas.
Okay.
Como que lo mío es más visual, se ve más bonito, de que el collarcito de nombre y todo ahí decorado. Entonces eso es lo que le hemos metido más.
Sí, dices, de entrada mi producto ya es llamativo, ya se ve. Y luego la calidad de la fotografía que toman para... Entonces, son detallitos que les vas dando un buen fuerte para que el anuncio sea de que está listo, ¿no? O sea, la imagen ya está lista y la gente es como de, oye, voy a ver,
y ya con un copy llamativo así como nosotros utilizamos mucho de que son regalos. Entonces es de que, oye, para la niña que tienes ahí, no importa si es tu hija, sobrina, vecina...
Súper. Oye, esta es una perspectiva muy, muy, muy buena. A nosotros nos ha tocado estar con clientes, creo que de los dos, ¿no? De gente que es de que, no, yo me enfoco, en gente que es siempre nueva gente, siempre. Y hay otros de, no, yo siempre estoy buscando lograr el máximo porcentaje de recompra. Y ya, ¿verdad? Entonces hay gente que sí lo ve. Ok. Y ahí, también tengo otra dudita. Ya cuando vas midiendo la atracción, ¿tú qué ves o cómo tú dices, mi tienda está teniendo un crecimiento o está teniendo éxito o está funcionando mejor? Claro está, el número de ventas podrías decir, estamos vendiendo más. Sí. Pero a veces hay clientes que están vendiendo más, pero también están perdiendo mucho. Porque por decir, hay clientes que no tienen estructurada logística, no tienen estructurado bien todo eso. Y se puede ir mucho dinero por ahí o por otros lados.
Sí.
¿Tú cómo mides que tu tienda está creciendo?
Pues la principal por las ventas.
Las ventas.
Y la segunda es por la tasa de conversión. Normalmente siempre trato de que sea uno, arriba de uno. Claro que tuve meses en los que, 0.85, y decía de que, ¿pero por qué? Pero principalmente la tasa de conversión. Y como dices tú, a mí me pasó eso en febrero, en donde en la tienda internacional tuvimos un montón de pedidos, pero yo creo que como el 1% de todos esos pedidos se perdieron en paquetería. O sea, en aduana, o decían que llegaban y el cliente no lo recibía, o se lo robaban. Me tocó que me mandaran foto de que, oye, pues llegó abierto. O sea, me lo entregaron, pero está abierto. Entonces, ese yo no me había fijado. Era como, pues estamos vendiendo, está con ganas.
Sí.
Pero después, en los siguientes meses, dije, no, sí me pegó. O sea, sí me pegó todo eso de volverlos a hacer, volverlos a mandar. O sea, es el gasto de envío más el gasto de producción. Sí.
Sí.
Ahí no. Pega bastante.
Pega bastante. Oye, y ya ahorita que estás tocando el tema de lo internacional, ¿qué tanto te ha ido bien, mal? ¿Qué cosas te has topado ahí? ¿Qué diferencia has podido ver entre, no, pues antes vendía solamente México y ahora hasta dónde hemos llegado? ¿Cuántos? O sea,
es hermoso, créeme. La verdad es que a mí al inicio me daba muchísimo miedo. Porque, y todo el mundo me decía de que es que afuera aprecian más lo hecho a mano, pero como que esta parte de no saber, decía, ¿cómo voy a hacer la logística? O sea, ¿qué tal si no llega? Hasta que un día dije, de que, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, si se pierde, pues lo vuelves a mandar, no pasa nada. Y así empecé, y mi primera compra fue de Australia. Sí, fue como, wow, no puedo creer que vaya tan lejos.
De que en la Antártida.
Sí, se fue escalonadito. Después nos fuimos de que Hong Kong, Japón, toda Europa. Bueno, no toda Europa, pero parte de Europa.
Media Europa.
Estados Unidos es el principal.
Okay.
Y a comparación de México, ay, no saben, o sea, en cuestión de trabajo en el servicio a clientes,
okay.
O sea, yo me encargo, por ejemplo, de esa parte de Estados Unidos, del correo de Estados Unidos.
Sí.
Hay días en los que no recibo ni un correo de nadie. En cambio, en México sí es constante de que, oye, ¿dónde está? No ha llegado. O sea, la gente no lee, no investiga. Hay que ayudarlos como más a encaminarlos a las compras, apenas es como que algo nuevo para ellos.
Uh-huh.
Y los demás países ya saben.
Ya lo tienen bien mapeado.
Exacto, o sea, ya están tan acostumbrados que es como, hay gente que se le olvida. O sea, 2 meses después y, oye, me acordé que te compré algo y no me ha llegado. Y ya checando, no, pues se quedó en aduana. No, pues déjame te lo vuelvo a mandar. Pero, o sea, se les va la onda de tan acostumbrados que son.
Sí, sí, y de tantos pedidos que hacen seguramente. Sí. De que, no, pues unos, sí, de que todos los días de que 10 cajas ahí de que, ¿no?
Exacto. Seguramente. Y la verdad, en cuestión de pedidos... O sea, yo creo que aquí lo máximo que podría hacer era de que 300 pedidos el año pasado, que fue el boom de pandemia, ¿no? Allá era como, como si nada, o sea, sí, tranquilamente.
Sí, sí, no, ya sí.
Y la gente, por ejemplo, yo la cosa que tengo es que en Estados Unidos, en la tienda internacional, tengo los precios más altos, porque pues parte ahí pago del envío y la gente lo paga. O sea, me ha tocado compras de que $1,500, $2,000, así, en cash. Y dices tú, wow.
Exacto. Gracias.
Sí, quiero más de esos, por favor.
Más de esos clientes.
Exacto. Yo creo que para ellos es de que, ay, $50, $80, claro. Sí.
Sí, que no, eso es algo... Y no, es con lo que ganan y demás, pues
exacto.
Igual el gasto es un regalito.
Ajá,
regalito para... mis hijas.
Exacto. Sí, cuando por ejemplo el ticket promedio en la internacional es de $150, que son como 3,500, 3,000 en México. En México es de que 800, 1,000 pesos. O sea, no se compara.
Sí, no, no se compara. Sí. De hecho, ahí ahorita que hablas del ticket, igual nosotros tratamos de que los clientes por lo menos sí tengan un ticket arriba de los $800. Porque pues si son tickets muy, muy bajitos y demás, pues sí. No te dan los márgenes para poder cubrir el servicio.
Simplemente, o sea, los costos de compra de Facebook. Sí, o sea, pasé yo creo que de tener costos de $160 ahorita son como 350,
250, o sea. Y digo, ahí si quieres tocamos el tema de los cambios de las políticas y las plataformas. ¿Qué plataformas has utilizado para hacer anuncios?
Pues siempre estuve casada nada más con Facebook hasta que empezó lo del iOS. Y ahora sí ya empecé con TikTok, Pinterest, Snapchat, Google Ads también.
Okay.
Me diversifiqué.
Sí, ¿y cuál ha sido tu experiencia? Quizá con algunos que no son tan comunes, por decir con... Digo, para la gente que dice, oye, yo nunca he promocionado en Pinterest o en Snapchat. ¿Cómo es muy similar a Facebook y demás? ¿Qué has visto diferente? ¿Ha tenido resultados o no? Platícanos un poco.
Pues me voy a centrar en Pinterest porque es con ella con la que empecé después de Facebook. Y empecé porque te daban un crédito de $100, ¿no?
Okay.
Pero en esos $100 nada más hice una compra y fueron $70, ¿no? O sea, no costeó. Pero lo que me pasó fue que yo quise llevar la estrategia de Facebook a Pinterest, tal cual.
Sí, entonces.
Y no funcionó.
No funciona así.
Exacto. Hasta ahorita ya me estoy dando cuenta como que no puedes hacer lo mismo, tienes que ser, o sea, es similar, intereses en cada ad set, pero en la forma en la que promocionas, ahí entran más los videos que las imágenes.
Mira.
Otra que me fui fue TikTok, y TikTok es igual, pero ahí la diferencia es que hay como estrategia de bidding, algo así. Entonces, puedes poner de que no, quiero gastar $20 al día, pero con un bidding de 10, entonces, dependiendo de los anunciantes que haya, se promociona. Igual, TikTok está muy padre para generar tráfico a tu tienda y te sale muy económico, pero pues no sé, es cuestión de ahí estarle moviendo a cada rato. No es como Facebook que dejas la campaña, te olvidas de ella 3 días y luego vuelves, lo checas. No, acá tienes que estar todos los días.
Tienes que estar en constante revisión. Oye, ahí en el tema de TikTok o Pinterest, ¿hay algún requisito específico que te pidan para estar? O sea, ¿sí es accesible para todos?
No. En tanto TikTok, Snapchat y Pinterest, tu configuración de la tienda tiene que estar en una dirección de Estados Unidos. Y tienes que tener una tarjeta que pueda hacer los pagos de que en dólares. Por ejemplo, en TikTok, yo espero que no me la cancelen, pero hice algo ilegal.
¿De qué? esto lo vamos a censurar un poquito.
Sí, no, pero es un tip bueno, porque lo que yo hice es que si tienen una tienda y se va enfocada a Estados Unidos o Canadá, lo que yo hice para aplicar a la, a la cuenta fue que cambié mi VPN. Uh-huh. O sea, de que mi IP.
Sí, sí, sí. Y ponerlo en...
Exacto. En y aparte, para esto saqué una tarjeta de Amex. American Express es...
Sí, sí, no, sí.
En todas partes.
En todas partes.
Y ya con esa. Porque
súper
sí.
Bien. Yo esos hacks no los he aplicado.
Sí.
Llegué a aplicar algunos para descargar juegos antes que otras personas.
No, y estoy bien metida así de que esto es lo que tiene que salir, ¿no? Pero intenté hacer lo mismo en Google. Okay. Y ahí sí me cancelaron mi cuenta.
No manches. Sí.
Yo creo que ha sido de las peores semanas porque me sentía excluida. Así no, que, ¿cómo que ya no puedo?
¿Cómo que ya no puedo promocionar
sí.
ahí?
Sí. Y no solamente mi cuenta de México, sino todas las relacionadas
no manches,
conmigo.
No manches.
Sí, fue horrible. Pero ya lo solucioné.
Ahorita ya quedó.
Sí,
apelé. Como cuando en la escuela de que, ma, es que ese grupito ya no me quiere hablar. Ay, sí. De que, casi, casi.
O cuando no te dan la visa y no quieres ir a Estados Unidos.
FOMO, de que toda tu
sí,
familia.
Sí, ándale, exacto. No, sentí horrible, horrible.
No
pero
manches,
es
que...
Es cuestión de moverle.
Sí, es cuestión de irle moviendo.
Sí.
Qué grandes tips, la verdad. No. Háganlo con cuidado en su casa.
Sí, bajo con cautela.
Con cautela, bajo su propio riesgo. Exacto. No nos hacemos responsables.
Sí, pero ahí van los tips, ¿eh? Y la verdad tips. Es de que sí, creo que no me he metido así como de lleno, pero creo que TikTok es una muy buena plataforma.
Ok, para inversión publicitaria.
Sí, ¿tú? Ojalá que la abran pronto para México.
Sí, para México pronto. Oye, se dan el tip, pero súper bien. Oye, y en... Digo, ahorita nos estaban mencionando toda esta parte internacional y obviamente esto de los ads que mencionaste era para la tienda internacional nada más,
sí.
¿Verdad? La de México, solamente Facebook y,
sí.
y Google, ¿no?
Sí, ahorita sí, yo creo que me estoy enfocando más en esa porque es la que me está dejando como más márgenes de ganancia.
Okay.
Sí,
súper.
Principal.
Oye, y también conectándolo un poquito, bueno, no al tema de ads, pero el tema de lo que te... ¿Cómo se puede decir? El tema profesional que dices, oye, yo me identifico y digo, soy un diseñador, soy una diseñadora web y demás. ¿Qué tan complicado ha sido para ti el tema de editar layouts en Shopify, adaptarlos, hacer mejor tu tienda porque tu tienda está muy, muy bien estructurada y demás? ¿Ha sido un reto? ¿Ha sido sencillo? Dices, relativamente, más o menos...
Pues como ya tenía el back de WooCommerce, para mí fue súper más que sencillo porque Shopify te lo deja súper fácil.
Sí, claro.
En mi caso utilizo mucho los templates, o sea, agarro un template, lo modifico a conforme lo vaya queriendo y algo de mi proceso es ver como qué están haciendo empresas grandes como Glossier, otras marcas y ver como, ok, a ver, ¿qué tienen de home? ¿Qué es lo que vienen los productos principales? Un slider, viene relacionado de que para dar confianza,
sí.
¿Qué tiene Adidas? ¿Qué tiene Nike? O sea, marcas grandes, ¿qué es lo que tienen para inspirarme en mi tienda?
La verdad creo que ese es un gran proceso, o sea, es un proceso creativo a final de cuentas, en el que sí estás revisando qué están haciendo los grandes, pero también en cómo tú lo vas a ejecutar, ¿verdad? Y pues va a depender del template que tengas y todo, pero pues digo, creo que ahí Shopify sí tiene una gran variedad tanto de templates que son buenos y tienen la experiencia del usuario y ya nada más la vas adoptando, ¿no? Entonces,
sí.
eso está genial. Otra dudita que tenía principalmente era el tema de, bueno, tienes ya tu tienda, ya estás teniendo ventas y demás. ¿Qué cosas crees que la gente tendría que saber para hacer crecer ya sus ventas o su proyecto muchísimo más? Que digas, oye, a lo largo del camino, estas cosas sí me sirvieron para tanto yo operar, tanto mi equipo, tanto darle mucho peso a las campañas. O sea, ya nos comentaste varias, pero ¿qué cosas crees que serían ahí clave?
Pues principalmente aprender Facebook Ads.
Okay.
Facebook Ads, Instagram Ads o acercarse a agencias que tengan como... que estén bien enfocadas en tiendas en línea de productos.
Okay.
Porque hay muchas agencias que a lo mejor pueden ser como de servicios y puede que no te funcione. Sí. O sea, yo sí les recomiendo mucho que aprendan, que lo hagan ustedes y luego ya lo puedan delegar hacia alguien más para que puedan estarlo checando. Ahorita en esta parte, igual como les comentaba, me pegó mucho lo de iOS y por inversiones mal distribuidas, ahí estoy viendo como, ok, ya no tengo presupuesto, ya me gasté todo el límite de las tarjetas, estoy como, ok, ¿cómo orgánicamente puedo hacer cosas? Y ya fue cuando empecé con lo de email marketing, de que, ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer para mandar un buen correo? ¿Cada cuánto? Ahí estar experimentando, ver otras plataformas que al inicio, por ejemplo, te dan crédito de todo. O sea, es ir aprendiendo sobre cada plataforma, pero principalmente Facebook e Instagram.
Sí, no, y al final de cuentas, esas plataformas están en constante cambio, tú te tienes que ir adaptando, y creo que eso es algo ya de ley que llegó en tema digital. O sea, no te puedes quedar casado con lo mismo y tienes que siempre estar modificando, adaptándote y todo, ¿no? También aquí, bueno, esto es más como no opinión quizá de tu proyecto, pero creo que ahorita en el tema de comercio electrónico, sí ya hay, o sea, hay plataformas, tanto como Shopify, por ahí vi mi tienda Nube, que es más pequeña, que es argentina, creo que es de que para hacer tu tienda muy sencilla. Y luego también hay plataformas muy robustas como Magento, Betex y otras, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión acerca de todo eso? O que digas, oye, pues, con la gente que he visto, con la que me relaciono, que también está en el mundo de comercio electrónico, ¿qué opinan acerca de que entre qué plataformas? Y en algún punto tú dices, ahorita estoy bien con Shopify, pero también le ando echando ojo a ver qué están haciendo los otros, o algo así.
Pues cuando estuve haciendo mis prácticas, ellos manejaban Magento para hacer las tiendas en línea, y yo veía que era igual que WooCommerce. O sea, era meterle mucho código, mucha infraestructura de sistemas que no tenían ni idea. O sea, Shopify te facilita todo eso. La verdad, para mí, que yo vengo de WooCommerce, para mí Shopify era como el siguiente nivel. Y si te fijas, muchísimas tiendas grandes tienen Shopify. Entonces, hasta ahorita no he volteado a ver ninguna.
Sí, hay buenas referencias. Por decir, las que me acuerdo es Tesla. La tienda de
está en Shopify.
Tesla está en Shopify. La de Kylie Jenner.
Cosmetics.
Esa. ¿Cuál más? Red Bull, la tienda de Red Bull también está ahí.
No sé si la de Gymshark también está en Shopify. No, creo que sí. Pero, o sea, te dices tú, bueno, si ellos están ahí es por algo.
Sí, sí, lo es. O sea, también para qué. Digo, y también ellos tienen ya planes quizá muy, o sea, el Shopify Plus, ¿no? Ya para trabajar ellos o ese tipo de cosas, por lo robusto, personalizado que quieren y todo. Pero al final de cuentas es, oye, están en la misma línea. Y otra cosa fundamental ahí, yo creo que es el tema del servicio al cliente. Sí, ¿no? O sea, tienes dudas, si algo pasa en tu tienda, luego los puedes contactar y ahí te dan soporte.
Sí.
Oye, pues, ¿algún último consejo para los emprendedores, para la gente que va iniciando, para gente que ya tiene su tienda en línea? ¿Algo que...?
Pues los que van empezando ya saben, espérense al menos a tener en ventas mínimo 5,000 pesos, que es lo que yo sugiero para Facebook Ads, para meterle ads, empezar con eso. Los que ya tienen su tienda en línea, enfóquense más en anuncios. En anuncios en cualquier plataforma, en Google, Facebook. Ahorita estoy viendo toda esta parte del SEO. ¿Sí? También enfóquense en las keywords, en hacer su tienda fácil de encontrar, en el diseño. Yo creo que una tienda bonita se enfoca más en la calidad de las fotos que tiene, del contenido que tiene. Eso es lo que ha hecho que mi tienda se vea profesional y bonita, aunque somos 4 personas atrás. O sea, tú la ves y dices tú, no, eso es un imperio. De que corporativo y así, o tiene de que su warehouse y todo bien grandote, y no. Es un taller chiquito, todo está hecho a mano. Pero sí enfocarse en eso, porque al final eso es lo que le da confianza al cliente de decir, se ve bien. Pero principalmente en los anuncios.
Los anuncios.
Sí. Aprendan a hacerlo, aprendan a moverle. No tengan miedo a invertir. O sea, sé que cuesta al inicio. Yo creo que ahorita, por ejemplo, yo he estado diciendo mucho de que si tienes un trabajo Godín, de ese trabajo Godín, métele. Ajá. Inyectale. Porque así ya no le vas a dejar todo el peso de tus gastos fijos directamente a tu emprendimiento. Y sí, testear. Vas a perder mucho dinero, pero al final créeme que va a valer toda la pena.
Excelente. Pues un gustazo tenerte aquí en el, en este episodio, en este podcast. Un gustazo, y creo que esta es información fundamental que se lleva a la gente y que tienen muchísimo que aplicar, porque son muchísimas cosas de investigar, informarte, revisar números, checar todo. Y el último punto, el de los anuncios específicamente, es probar, experimentar para ejecutarlo bien. Y pues sí, un gustazo tenerte.
Muchas gracias por la invitación.
¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo está la tienda?
Pues mi tienda es Candy Store, Candy con K, .com.mx, y nos encuentran en Facebook e Instagram como Candy Store. Mi personal me pueden encontrar como hey.candy en Instagram y en Facebook.
Hey Candy.
Sí.
Pues nos vemos en otro episodio de Commerce. Un gustazo.